Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, donde analizaremos las noticias del día en compañía de don Antonio García Trevijano. Hoy es jueves, día 24, y vamos a comenzar con las noticias que hacen referencia a Cataluña. El diario El País titula en su portada: Cataluña se declara sujeto de soberanía. El texto sobre el derecho de autodeterminación se aprueba por amplia mayoría con la oposición del Partido Socialista de Cataluña, PP y Ciudadanos. Además, cinco diputados socialistas abren una brecha en el partido al negarse a ejercer su voto. Esa es la portada del País. Por su parte, El Mundo titula: El gobierno obligado a recurrir ante el Tribunal Constitucional. 85 diputados catalanes usurpan un derecho de todos los españoles. Los representantes del 37,2% del censo de la comunidad declaran la soberanía de Cataluña, iniciando el proceso hacia la independencia. También titula el diario El Mundo que solo Iniciativa y un diputado de CUP se sumaron a la coalición CiU y RC, y cinco diputados del Partido Socialista Catalán se ausentaron de la votación. Dice que Albert Rivera define lo ocurrido como delirio en la sede parlamentaria, y Alicia Sánchez Camacho dice que es un camino hacia la nada. Por su parte, el diario La Razón titula: Más declara soberana a Cataluña, al margen de la ley. Don Antonio, ¿cuál es su análisis sobre estas noticias de que está sucediendo en Cataluña?
Bien, ayer hice una charla monográfica sobre este tema, porque es uno de los hechos políticos más importantes ocurridos en España pues desde hace 500 años. Que Cataluña, como con el Reino de Aragón, más tiempo se integraron en la entidad política internacional que se llama España. Por eso mereció tanta atención de mi parte. Hoy empiezan a recogerse los primeros análisis de la prensa sobre este tema, y he de decir que todos son análisis falsos, como vamos a comprobar. En primer lugar, si en El País dice que Cataluña se declara sujeto de soberanía, eso es una declaración de independencia del Parlamento, pero no Cataluña. Es la Generalitat y es la mayoría del Parlamento catalán, que con arreglo al censo electoral supone prácticamente un tercio, un 37% de los diputados catalanes autonómicos declaran a Cataluña sujeto de soberanía. Es evidente que es imposible que la voluntad ni de una minoría, ni de una mayoría, ni por unanimidad pudiera alterar el orden de una nación constituida por factores históricos, económicos, humanos, territoriales, que no son dependientes de la voluntad actual de la generación de diputados catalanistas. Por esa razón se equivoca Albert Rivera cuando acaba de declarar que es un atentado contra la democracia, diciendo que esta declaración del Parlamento catalán ha vulnerado el ABC de la democracia. Eso es falso. ¿Cómo va a ser el ABC de la democracia? La democracia es un sistema político de régimen interior. La democracia no rige en el mundo, ni hay un sistema de normas o pautas de referencia que nos permitan clasificar los países de demócrata o no según unos principios declarados, por ejemplo, por la ONU. Eso no existe. La democracia siempre se refiere a un sistema político interior a cada nación, a cada estado, y el ABC de la democracia no es de ninguna manera el tema de la soberanía. Es cierto que el gobierno español, la Constitución española en vigor, es la única, bueno, no ha habido otra desde la República, de la Segunda República, no ha habido Constitución en España, propiamente no ha habido nunca, porque no son constituciones aquellas que no separan los poderes, y la Segunda República, la Constitución republicana, no separa los poderes del Estado, y esta pues muchísimo menos, nada, no hay separación ninguna. Pero Albert Rivera no conoce lo que es la democracia cuando cree que esta declaración del Parlamento catalán ha vulnerado el ABC de la democracia. Repito que no hay una norma universal estableciendo la democracia y que se pueda vulnerar porque un país, una parte de un territorio de un país se declare o declare la independencia en su parlamento. Eso no tiene nada que ver. Es cierto, como he dicho, ahí comencé a decir que la Constitución española dice en su artículo primero que la democracia reside en el pueblo español, mientras que acaba de declarar la democracia, no, perdón, la soberanía, dice el artículo primero, reside en el pueblo español. Y ahora el Parlamento catalán, por una mayoría simple, que ni siquiera mayoría, sí, no, por una mayoría, una mayoría dentro del 37%, que son los que legitiman la presencia de los diputados en el Parlamento catalán, digo que ese 37% ha declarado que la soberanía no reside en el pueblo español, sino en el pueblo catalán. Como el pueblo español comprende el pueblo catalán, esto quiere decir que han hecho una declaración de rebeldía, de sedición, una declaración todavía, no está todavía amparada con actos violentos o tumultuosos definidos en el Código Penal, pero la declaración que acaba de hacer el Parlamento catalán es una declaración de sedición, de rebeldía, puesto que rechaza que la soberanía del pueblo catalán pertenezca o esté dentro de la soberanía del pueblo español y esa soberanía se declare independiente. El concepto de soberanía, lo repito, es un concepto difícil, elaborado por la tradición filosófica posterior al no dentro del Renacimiento, pero posterior a la obra de Maquiavelo, que aunque no definió la soberanía, porque en El Príncipe lo que define es el poder, no la soberanía, pero que luego Jean Bodin, el gran filósofo católico francés Jean Bodin, como réplica a la teoría del poder de Maquiavelo, en los seis libros de la República, es él el primero que define de verdad, en términos inteligibles, lo que es la soberanía. Al distinguir la soberanía de otro antiguo concepto medieval, donde antes que apareciera la noción de soberano, que era el rey, el que tenía todo el poder máximo, el inapelable, era soberano, antes existía en Francia, existe otro concepto feudal que se llama suzerain, que no es soberano, el suzerain, y de ahí partió los territorios de soberanía, de los territorios de Estado en Francia, y eso dio lugar a unas reflexiones bastante exhaustivas y modernas por parte de Jean Bodin definiendo la soberanía. Desde entonces las constitucionalistas han tenido la costumbre de incluir, no los primeros constitucionalistas, porque no está ni en el texto de la Constitución de Estados Unidos, ni tampoco estaba en la Constitución francesa, pero de luego ya han incluido en las constituciones no normas, sino definiciones. Del mismo modo que la Constitución española define lo que es España, pues también define diciendo que la soberanía reside en el pueblo español. Es una definición que no es correcta, porque residir es una palabra procedente del latín, de situ, de residencia, de residir, y que coincide en la misma raíz etimológica con la palabra alemana besit, que es posesión, que es estar sentado. Residir es estar sentado, en el origen etimológico de la palabra alemana y latina. Entonces, si se dice que la soberanía reside en el pueblo español, uy, quiere decir que la soberanía está sentada en el pueblo español. Y la verdad es que se sabe dónde residen las personas. Pero si la residencia de la soberanía está en el pueblo español, está en toda y en ninguna parte. Es Dios. Y sí, es verdad que los atributos que han adornado a la soberanía de las naciones son muy parecidos a los atributos que se predican de Dios. Es un concepto casi teológico. Por eso es absurdo hablar de... Yo jamás hablo de soberanía, porque no hay necesidad de hablar de soberanía. Digo en mis ensayos, en mis libros políticos, en mis investigaciones políticas, no tengo necesidad de recurrir al concepto de soberanía. Una vez, sí, porque antes de Rousseau, soberano, y sobre todo en Thomas Hobbes, en Inglaterra, soberano él, el monarca, el rey, la última autoridad, el máximo poder, el poder absoluto, es el soberano. Y Rousseau le dio la vuelta al término para decir que sí, aceptó el concepto de soberano, pero dijo que el sujeto de la soberanía no era el monarca, sino el pueblo. Claro, figuraron, qué revolución, qué mito, qué poesía. El pueblo, es decir, una entidad abstracta, indefinida, general, está sentado. La soberanía, el pueblo tiene la soberanía, es decir, está, reside en el pueblo. La soberanía está sentada en el pueblo. Eso es Rousseau. Como es un mito, es un sueño, es una simplemente una demagogia que no puede llevarse a la práctica, como lo demostró el propio Rousseau. Porque claro, si el pueblo es soberano, donde él está presente, no cabe la representación. Y como el pueblo está presente en todas partes, pues la representación es imposible. Porque donde está el rey presente, no puede estar representado por nadie. Está él. Por eso dijo lo mismo ante el pueblo. Y del mismo modo que había habido unas reflexiones francesas muy brillantes en toda la literatura anterior a Rousseau, diciendo que donde está el rey, resplandece como el sol y desaparecen todas las vanidades y todas las presunciones, porque las únicas miradas se dirigen al rey soberano. Rousseau hizo lo mismo con el pueblo. Lo que hizo fue atribuir al pueblo la misma literatura que antes había adornado el concepto de rey. Soberanía nacional, que es la palabra que se añade después, añadir la soberanía, tampoco tiene mucho sentido, porque ha sido utilizado, igual que Rousseau lo utilizó para el pueblo, los nacionalismos, es decir, esos movimientos de exaltación de la nación que hacen de la nación, por encima del Estado, que es la nación, como sobre todo de origen alemán, que empezó con Herder y luego continuó con Fichte hasta las últimas manifestaciones que condujeron al nacionalismo de Hitler, como también en Italia el de Mussolini, o en España el de Franco, o en Portugal Olivera Salazar. Esas manifestaciones de nacionalismo hicieron soberana ya no al pueblo, sino a la nación. Ahora, en la Constitución española reciente, se vuelve a dar un paso atrás y se vuelve al concepto rusoniano de pueblo, al decir la Constitución que la soberanía reside en el pueblo español. Es un concepto de Rousseau, inaplicable, romántico, utópico, como también lo es decir que la soberanía del pueblo catalán reside en, que la soberanía de Cataluña reside en el pueblo catalán. Todo eso son retóricas, inaplicables, no tienen efectos jurídicos, tienen efectos políticos desde luego, pero jurídicos no. Pero aunque sean retóricas, no por eso dejan de ser significativas, ni sobre todo no dejan de ser eficaces para la impulsión del nacionalismo. En España tenemos tal penetración del nacionalismo español de Franco en las venas y en la sangre y en los músculos de los herederos del franquismo, que a los catalanes franquistas, como Pujol y más, les llamo catalanes franquistas, no porque fueran partidarios de Franco, que fueron enemigos, sobre todo Jordi Pujol se enfrentó al régimen de Franco, pero han heredado de Franco el nacionalismo y han copiado, han querido ser iguales que Franco. Si Franco declara hace nacionalismo de toda España, ellos lo hacen de Cataluña y hablan de construir país. En fin, son los nacionalistas catalanes, tan peligrosos como el nacionalismo fascista, totalitario o nazi, porque el nacionalismo pone por encima de todos los valores humanos al de la nación, que es una entidad abstracta y que comete la injusticia de subordinar todos los derechos y todos los valores al de la nación, por encima de la moral, por encima del derecho. Y hablo por encima del derecho, no de la ley, porque las leyes se hacen a conveniencia de los sistemas políticos que las dictan. el concepto de la ley es un concepto relativo, es verdad, que hace referencia a un cierto tipo de normas para distribución de la justicia, mejor dicho, para la justicia distributiva, porque la conmutativa está regida por las leyes civiles, por los códigos civiles, que se dan, rigen las prestaciones equivalentes de los contratos, pero en la política, en la noción de justicia que cabe solamente en la justicia legal, la justicia dictada por una ley, y la ley no tiene por qué ser una expresión del derecho, porque la ley puede ser injusta, puede ser irracional, puede ser brutal, y sin embargo tener todos los atributos formales de la ley, y en consecuencia debe ser cumplida bajo penas, bajo las penas que los mismos estados que dictan leyes injustas imponen para los infractores. ¿Qué es lo que consecuencia que tiene en Cataluña? Pues que ahí se ha dictado una ley inaplicable. Hoy en Cataluña, sí, el Parlamento ha aprobado la declaración que hace del pueblo soberano al pueblo catalán. ¿Y qué? El pueblo catalán es soberano, ¿y qué cambia eso la naturaleza? Ninguna ley todavía aplicable por los tribunales puede ser afectada por esta declaración. Tanto es una declaración romántica, sí, en el sentido no que sea expresión de un ideal romántico, pero que no hay ningún romanticismo en la clase política catalana que está depredando la riqueza de Cataluña y que está en paraísos fiscales y sacando dinero de Cataluña, luego vaya tipo de patriotismo catalán. Pero esa es la frase fabricar país de los Pujol, eso es lo que significa. Significa enriquecerse Cataluña, no solo a costa de Catalán, de los propios pueblos catalanes, sino también del resto del pueblo español. Pero a lo que iba, mi única conclusión hoy, para terminar con este comentario y pasar a comentar a otras noticias importantes que se han producido ayer, es que no hay ningún atentado a la democracia. Pero no porque no exista en España democracia, que no existe ninguna, por tanto no se puede atentar contra lo que no hay, sino porque dentro de lo que es la democracia, en teoría, y lo que existe en Estados Unidos o en Francia, que es la, pues no existe ningún atentado contra, no, porque no es el ABC de la democracia la que tiene que definir la soberanía. Eso es un error de la Constitución española. Lo que es un atentado contra el ABC de la Constitución franquista, que continuó o que se sustituyó al poder personal de Franco. Eso sí es un atentado. Ese ABC sí. La Constitución actual española es incompatible por completo con la declaración del Parlamento catalán. Pero las consecuencias jurídicas, cero. Esa ley no sirve de nada. Cualquier ley que se dicte en Cataluña jamás podrá aplicarse por los tribunales actuales ni por las leyes, ni por los tribunales actuales en Cataluña, porque la declaración de que el pueblo catalán es soberano no es suficiente para dar una nueva legitimidad a un cambio de las leyes civiles, por ejemplo, sociales o políticas en Cataluña. Ningún tribunal podrá aplicarlas porque todas serán anticonstitucionales. Por eso no es de extrañar que el diario El Mundo en su editorial lo encabece diciendo que el gobierno debe recurrir ante el Constitucional. En efecto, claro que debe y puede ir, pero ese no es el tema. El tema es que son principios iniciales de un delito de sedición y rebelión, como dije ayer. Y un gobierno firme, no hace falta que sea ni enérgico ni prepotente, no, un gobierno solamente ante este caso catalán está obligado no solo a recurrir ante el Constitucional, eso por supuesto, sino que debe de abrir diligencias el Ministerio Fiscal para comprobar si hay o no indicios de delito, de conato, de sedición y rebelión por los diputados que han votado a favor. Y no me importa nada que digan comentarios que si es que yo defiendo que contra la libertad de expresión pueda cometerse actos delictivos. Desde luego que se pueden. Del mismo modo que la libertad de expresión está coartada en los casos en que se ofendan o se vulneren derechos individuales fundamentales, también la libertad de expresión, ahora no, la libertad de voto del Parlamento ha aprobado una ley que va contra derechos fundamentales de España, contra los derechos fundamentales de los españoles, que uno de los derechos fundamentales es su derecho a seguir siendo españoles en Cataluña. Pues claro, Eso sí que debe ser recurrido, pero a nadie se le ocurrirá ese recurso porque ni siquiera saben lo que significa el derecho fundamental de ser español. El derecho fundamental es un derecho que hemos heredado, que nosotros no lo hemos elegido ni votado. La democracia no puede votar ni la unión ni la separación de naciones. La unión de naciones, hoy, por ejemplo, la unión de España y Portugal, claro que tendría que ser ratificada en referéndum por los respectivos pueblos español y portugués. Pero la separación de España por votación, eso es imposible, porque una nación, ni catalana ni vasca, como dijo Renan, y lo repetiré mil veces, puede hacer todo lo que quiera menos suicidarse, menos desaparecer, menos eliminarse. Entonces España no puede destrozarse autorizando, legitimando, aprobando una ley adoptada en el Parlamento de Cataluña declarando que la soberanía reside en el pueblo catalán.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Continuamos con noticias referentes a Cataluña. El diario El Mundo titula en la página 8: "No es un proceso descolonizador ni un pueblo oprimido". Es lo que ponía en un informe del Ministerio de Exteriores.
Si lo ponía, lo pone.
Lo pone, lo sigue poniendo. Que constataba que una declaración unilateral de independencia iría en contra del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, recibió en su mesa un informe sobre una posible declaración de independencia de Cataluña. En este informe ponía: "El defendido derecho de separación como plasmación del principio de autodeterminación de los pueblos tan solo cabe en supuestos de situación colonial, proceso descolonizador, pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera u ocupación, como en los casos de los países bálticos tras la Guerra Fría, y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos, Sudán del Sur o, para algunos, Kosovo". Esto es lo que ponía en el informe. Evidentemente, Cataluña no está en ninguno de estos supuestos. Don Antonio, comentario sobre este informe, sobre esta noticia.
El informe está en la buena dirección, es un informe correcto, pero sus fundamentos son muy pobres, porque desciende una casuística reciente y no a principios de universales de la libertad y del derecho de los pueblos después de la Revolución Francesa. Ese informe está bien, pero muy superficial. Evidentemente no está en ninguno de los cinco supuestos que casuísticamente enumera nuestra España comprendida en ellos. No es un pueblo colonizado, ni Cataluña es un pueblo oprimido por una potencia extranjera, ni es un territorio ocupado por un ejército extranjero. Todo eso es cierto. Pero el principal o los principales fundamentos para negar que en España exista derecho de autodeterminación no viene de la casuística, sino del pensamiento político mejor elaborado sobre este tema, que sin duda es el pensamiento marxista. El horror que le producen a los liberales y en realidad a Occidente todo lo que proceda hoy de Marx, de Lenin y no digamos de Stalin es rechazado porque no lo conocen. Estas personas que rechazan completamente hoy a Marx o a Lenin o a Stalin se creen, uno, que Marx es responsable del marxismo, cuando Marx no era marxista. Segundo, el Lenin desconocen su proceso y su de gobierno, su talento indiscutible y su liderazgo ejemplar para poner fin a la guerra de Rusia contra Alemania y para definir unos principios de justicia que serán utópicos, pero que no disminuyen ni la honradez de Lenin ni su talento táctico para dirigir las operaciones una vez empezada la revolución. Él no la empezó, pero la llevó él. Empezada la rebelión, él la llevó, convirtiéndola en revolución, la llevó al triunfo. Triunfo que ha durado poco, que ha durado 8 años, porque era una utopía. Pero eso no disminuye el talento de Lenin, y no digamos del de Marx, para definir lo que es el derecho de autodeterminación. Incluso Stalin, antes de ser secretario, antes de llegar al poder, cuando estaba a las órdenes de Lenin y era un joven, escribió, yo tengo en 5 tomos, el Tratado de las Nacionalidades, donde desarrolla muy bien los principios definidos por Lenin para fijar y determinar el derecho, el llamado derecho de autodeterminación, que antes se llamaba, durante el siglo XIX, desde la guerra de liberación de Grecia contra el Imperio Otomano, se llamaba derecho de libre determinación. Y fueron los socialistas austriacos, Otto Bauer, el primero que incluyó en la Internacional Socialista la expresión derecho de autodeterminación ya en las postrimerías del siglo XIX. Después de eso, el derecho de autodeterminación se consagró como premio a los pueblos colonizados que habían participado en la guerra mundial, la segunda, contra Japón y contra Hitler y contra Italia, contra el totalitarismo. Y como premio a ese sacrificio, a esos muertos, a esos voluntarios que se alistaron en los ejércitos de liberación liderados por Estados Unidos, se reconoció a esos pueblos el derecho de autodeterminación, es decir, a liberarse de las colonias que los dominaban. Algunos pretendieron que todo eso era una maniobra de Estados Unidos para quitarle el poder a Europa, quitándole las colonias, el poder de las colonias. Pero recientes estudios demostraron 2 cuestiones. En primer lugar, que el mantenimiento de las colonias por Europa en los periodos anteriores a la Guerra Mundial era más costoso que lucrativo. Así costaba más a la metrópoli mantener las colonias que el fruto que sacaba de la explotación de las mercancías y los productos originados en esas colonias. Y en segundo lugar, Estados Unidos no tenía necesidad de debilitar a Europa quitándole las colonias, porque cuando termina la guerra Europa está destruida por completo y Estados Unidos hace el plan Marshall para ayudarla. Es una contradicción que ponga Estados Unidos tanto dinero al servicio de la reconstrucción de Europa y que por otra parte quiera liberar a las colonias para disminuir el potencial de Europa. Todo eso son elucubraciones falsas. La verdad es que Estados Unidos tenía un afán verdadero de libertad cuando interviene. Primero en la guerra europea, convirtiéndole en mundial del 14, con Wilson, con los famosos 14 principios de la paz. Pero luego, aunque tardó Roosevelt, tardó bastante en entrar en la guerra mundial contra Alemania, lo hizo, desde luego, por la habilidad de Churchill y de algunos otros dirigentes que presionaron bastante en Estados Unidos para incorporarlo a la batalla bélica contra Hitler y Mussolini. Es decir, que el derecho de autodeterminación, que es a donde voy, quien lo definió mejor fue Marx primero y sobre todo Lenin después. En Marx, vuelvo a repetirlo y lo repetiré una y mil veces. Carlos Marx, no por ser Carlos Marx un marxista, no recurre a la autoridad del marxismo, ni tampoco a la autoridad moral de Carlos Marx, ni siquiera a la autoridad intelectual. Lo que recurro es al argumento racional, legítimo y fuertísimo, de que antes de la Revolución Francesa los pueblos no sabían siquiera que ellos podían ser sujetos de derechos políticos. De jurídicos nunca, porque para ser sujeto de derecho jurídico o un sujeto jurídico hay que tener personalidad jurídica, hay que ser una persona moral. Y los pueblos no son personas jurídicas ni morales, son entidades abstractas que designan a los habitantes de un territorio dominado por un Estado. Pero el pueblo no tiene, como tal pueblo, no tiene personalidad jurídica. Sí, la tiene personalidad política en tanto y en cuanto es sujeto de la acción del gobierno, pero sujeto pasivo. Cuidado, sujeto pasivo. Los catalanes no saben ahora lo que dicen cuando proclaman que el pueblo catalán es sujeto de derechos políticos y jurídicos, es decir, sujeto político y jurídico. Claro que es sujeto pasivo, porque el sujeto es el que padece la acción del gobierno en todas las partes del mundo. Cuando Lincoln define la democracia como diciendo gobierno del pueblo, pues claro, ¿de qué va a ser? ¿Gobierno de las vacas? El gobierno del pueblo es la materia, gobernada es el pueblo, sujeto pasivo. Claro que es el gobierno del pueblo. ¿Qué es para el pueblo? Eso también es evidente, para bien y para mal. No quiere decir que sea un gobierno concebido en beneficio del pueblo, pero todas las medidas del gobierno son para el pueblo. Incluso Franco, Hitler y Mussolini toman medidas para el pueblo, aunque sea para dominarlo, explotarlo y humillarlo. En cambio, donde está la falsedad en la fórmula de Lincoln es cuando dice por el pueblo. Eso, amigo, no. La democracia no es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, porque no es gobierno por el pueblo. Porque el pueblo no es sujeto activo, porque es sujeto pasivo. Por eso está bien decir gobierno del pueblo y para el pueblo, claro, porque es el que recibe, la materia que sufre y recibe las consecuencias de la política. Pero el pueblo no tiene entidad concreta, porque no tiene personalidad moral ni personalidad jurídica para ser sujeto de derecho, ni de derechos políticos. Cuando los autores románticos hablan de los pueblos como si fueran atribuyéndole cualidades como si fueran personas individuales, no dejan de ser literatura, metáforas, retóricas. Sí, es cierto que antes, hoy no, hoy el modo de civilización común a todo Occidente y cada vez más extendido al mundo entero, incluso a Japón y a la China, está haciendo desaparecer las peculiaridades y idiosincrasias que antes definían en los siglos anteriores a los pueblos. Y se decía de un pueblo que era más aventurero, más valiente, más pasivo, más atractivo, más romántico, más a los pueblos. Pero hoy no. Hoy los pueblos se parecen mucho. Y el pueblo español, pues, no tiene ninguna de las características definidas en el informe jurídico hecho al Ministerio para Asuntos Exteriores, ninguna de las características de los cinco tipos de pueblos oprimidos o de pueblos que no tienen, que tienen derecho a la, o colonizados, que tienen derecho a la autodeterminación. Vuelvo a recordar que además lo formidable que recoge luego Lenin en parte, no todo, de Marx, es que él sienta el principio de que la Revolución Francesa descubre a los pueblos su derecho político, político, no jurídico, a la acción libre. Entonces, De ahí saca la consecuencia que aquellos pueblos que habían logrado tener una unidad nacional, que es lo que se llama en la política, sobre todo en el lenguaje constitucionalista de Carl Schmitt, pues lo que se llama la unidad fundamental, que es la unidad del pueblo de una nación. Esa unidad fundamental, dice Carlos Marx, aquellos que lograron su unidad fundamental antes de la revolución, ahí no puede existir derecho de autodeterminación, porque la nación ha determinado el Estado, no a la inversa. No es el Estado el que determina y hace las naciones, como pasó en Alemania y en Italia. Que es verdad que hoy Alemania e Italia es un pueblo, pero resultado de una historia reciente, que comienza en el 19 y termina, pues no ha terminado, pero ya está así. Hoy el alemán y el italiano es un pueblo que tiene una unidad nacional, pero en el siglo XIX no la tenía, porque Alemania era un conjunto de principados que luego se unen en un Estado federal y forman un solo pueblo, pero antes los prusianos y los bávaros pues eran pueblos completamente diferentes, opuestos e enemigos. Lo sabía muy bien Napoleón, por eso dominó tan fácilmente al conjunto de príncipes alemanes. No digamos Italia, que la reunificación italiana es un fenómeno muy reciente. No tiene comparación ni con España y Portugal, ni con Francia, ni con Inglaterra, que son verdaderas naciones que tienen un Estado propio determinado por la historia anterior a la Revolución Francesa. Ahí se basa el principio de Carlos Marx de negar que exista para España derecho de autodeterminación expresamente, y también para que reconozca excepcionalmente a Irlanda, como que allí sí puede haber un derecho de autodeterminación, pero exclusivamente determinado por la división religiosa. Esa es la teoría de Marx, y Lenin la completó con datos externos, pero muy, muy significativos. Por ejemplo, si una Cataluña, en el caso de Cataluña, si Cataluña fuera más próspera, más avanzada, cultural e industrialmente que el resto de España, tendría una base, su burguesía, para perseguir convertirse en nación y declararse Estado propio. Si además de ese avance cultural, tecnológico, económico de Cataluña sobre el resto de España, además tiene una religión propia diferente de la española, tendría también, pero ese supuesto tampoco existe. En Cataluña no es protestante, es católica. No hay una religión diferente. De los cinco requisitos que tenía, exigía Lenin para justificar un derecho a la libre determinación o la autodeterminación, el que sí es verdad que tiene Cataluña es la frontera con Francia, país más adelantado en el siglo XIX. Y cuando se proclama este derecho, hoy es más rico que España, pero más adelantado culturalmente sí, pero tampoco hay una diferencia abismal como la había en el siglo XIX. Es decir, Cataluña tiene una frontera con un país más avanzado. Eso era otro de los requisitos que Lenin establecía y que Stalin recogió. Es decir, que Cataluña no tiene hoy ninguna justificación, ni hoy, hombre, en el siglo XV, el siglo XVI, a lo mejor pudo. ¿Por qué no se rebeló cuando se cambió de dinastía y la casa de Austria cedió el poder a la causa de Borbón? A Luis XIV, cuyo sobrino Felipe V vino a España tras la guerra de sucesión. ¿Por qué? ¿Por qué no se separó entonces Cataluña? Porque perdió la guerra. Pero si la alternativa al dominio de un rey Borbón era un rey carlista, que el carlismo, eso es lo que justificaría hoy la independencia de Cataluña. ¿Pero qué es esto? ¿Qué anacronismo estamos viviendo? Es que no hay por dónde coger, desde el punto de vista intelectual, moral, jurídico, político o histórico, por dónde coger la barbaridad que acaba de proclamar el Parlamento de Cataluña, no todo, sino un 37% de los votantes, que es un 5% escaso del territorio español. Pero a donde voy yo, la conclusión es: contra el diario El Mundo, contra el lado del país y contra una opinión generalizada en todos los partidos, es que ni el 100% de los españoles pueden decidir que Cataluña es diferente. De la misma manera que el 100% de los españoles no pueden decidir si existe Dios o no existe. Porque no está sometido, esas cuestiones no están sometidas a la voluntad ni a la materia que pueden ser susceptibles de ser regidas por la democracia y la libertad. Falso. Nadie puede decidir en España si Cataluña es de España. No está decidido por la historia. ¿Acaso nuestros padres se preguntaron por qué hoy las generaciones actuales de Cataluña van a tener un derecho que no tuvieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos ni 500 años antes? ¿Por qué se les va a favorecer con ese derecho? Además, supongamos que una locura, diga muy bien, de acuerdo, decidir, y supongamos que después de fracasar uno, dos, tres, cuatro intentos de referéndum de autodeterminación y los pierden los catalanistas, los nacionalistas, un día lo ganan. Es que hay algún insensato, algún idiota en España que crea que una vez ganada en un referéndum la independencia de Cataluña, la mitad de los catalanes que han perdido, el 49% por ejemplo, creen que tienen, obtendrán alguna vez otra oportunidad para decir que ellos quieren estar integrados en el territorio español, ni una. Es decir, que es esta desigualdad de trato. ¿Por qué? Porque no es un derecho. Es normal. Como no es un derecho el de autodeterminación, es normal que los nacionalistas, por complejo de inferioridad, tanto intelectual, moral como histórica, por manía de grandeza, por catetismo, por pueblerismo, porque son payeses que no todos los catalanes, los que aspiran a la independencia, por ser hombres de casino de pueblo, es por lo que quieren ser independientes y presumir Estado propio, embajadas propias, ahora moneda propia no, porque con la UE no se atreven a salirse del euro. Que ya llegaremos ahora al problema planteado por la Gran Bretaña y Camerún. Pero para terminar el asunto de la autodeterminación en Cataluña, quiero decir que el informe del ministro hecho al ministro de Asuntos Exteriores es correcto, pero muy superficial y casuístico. Y la casuística, siendo un método que hizo célebre a los jesuitas en los siglos pasados, no es un método de determinación moral. La casuística no está basada en principios, sino en ejemplos. Y ejemplos tan indeterminados, tan heterogéneos, pues, que termina por no servir para nada. Es cierto que no hay un solo caso parecido a Cataluña en todo el mundo. Ni tiene nada que ver con Kosovo, ni con Quebec, ni con Escocia, con nada. No, nada, no tiene nada que ver ni con Croacia, ni con el desmembramiento de Yugoslavia, ni con todo lo que ha pasado en los Balcanes. No tienen nada que ver, no se parecen en nada. No hay un solo requisito común, un solo elemento común que pueda ser esgrimido. No, lo que hay es una brutalidad de las ambiciones personales cuando no están justificadas por sus méritos. Una ambición que no está basada en el mérito no tiene límites, porque es el comienzo de la locura.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Comentaremos ahora las noticias que hacen referencia a Urdangarín y a la corrupción de este. García Revenga asesoró a Urdangarín, es el titular del Mundo en la página 10. García Revenga es el asesor de las infantas. Dice que varios emails revelan el papel activo en NOS del secretario personal de este, de las infantas. El ex socio de Urdangarín sitúa al asesor de las infantas en el núcleo de NOS. Este es el titular del diario El País en la página 16. Dice que García Revenga pide en un correo figurar como miembro de la Casa del Rey. Se refiere a que el asesor escribió a la secretaria de NOS para pedirle una modificación del cargo que debe figurar en unas cartas. Coméntaselo a Diego, lo correcto es don Carlos García Revenga, asesor de la Casa de Su Majestad el Rey. También otra noticia que aparece en El País es que el juez cita al duque de Palma a declarar el 23 de febrero por 3 delitos fiscales, para responder por estos delitos que le ha presentado el fiscal anticorrupción Pedro Orach, basándose en los análisis efectuados por la agencia tributaria. Don Antonio, ¿qué tipo de corrupción aparece aquí y cómo se puede solucionar?
Sí, aparte de que el tipo de corrupción en los delitos fiscales está definida por la defraudación, pertenece a la defraudación al fisco. Esos son los tres delitos fiscales. Pero los restantes delitos que han enriquecido ilícitamente al duque de Urdangarín y a toda su familia, en la que incluye al propio rey, porque yo estoy seguro, aunque no lo pueda probar, me da igual, porque conozco al personaje y sé que es imposible que en la Casa Real nadie mueva un dedo para coger un euro en el que no participe el propio rey Juan Carlos. Aparte de eso, el delito o la corrupción del duque de Palma, que ya están pidiendo los periódicos que se le retire el título de duque, se le quite el título del duque de Palma, el delito corresponde al género de los delitos derivados del tráfico de influencias, que en sí mismo también es una figura delictiva, el tráfico de influencias, puesto que aquí está clarísimo que el jefe del Estado es el que está representado directamente por sus hijos políticos y sanguíneos, por sus hijas. Claro, el matrimonio del duque de Palma con la princesa Cristina, cualquier persona, cargo público, en Madrid o en las provincias o en las comunidades, cualquier trate con él, sabe que está tratando con la familia real. Y es inimaginable que los que le entregan dinero y los que le han enriquecido puedan pensar que eso lo hace en contra de la voluntad del rey. Eso es imposible. Aunque fuera verdad que el rey Juan Carlos no sabía el carácter de las andanzas de su hija Cristina, asociada con un Urdangarín para extorsionar las arcas públicas de las comunidades de Mallorca, Valencia, Cataluña, etcétera, aunque no lo supiera, nadie se lo podía creer en el momento antes de ser reveladas estas corrupciones, estas degeneraciones del duque de Palma y de su mujer, la princesa Cristina. Porque en ese momento estaba actuando a la luz del día, presumiendo, invitado en todos lados como la más alta autoridad representativa, que no es que estaba representando al Estado, es que era familia directa del rey Juan Carlos. El delito, me preguntas cómo, y es mi ocupación fundamental ahora, no es tanto denunciar la corrupción, que todo el mundo ya la puede ver en cualquier parte, sino cómo evitarla. Pues los delitos cometidos por la familia real es el más fácil de corregir de todos los tipos de delitos. Basta suprimir la monarquía, se acabaron los delitos de los monarcas y de su familia. Suprimir la monarquía, una monarquía corrompida desde la cabeza coronada hasta los pies y rodillas averiados. Porque todo ha sido producto de la corrupción. Fue una corrupción moral de Juan Carlos aceptando que Franco le nombrara rey contra la voluntad de su padre. Esa traición a la causa de su padre era una traición a la monarquía. Si Juan Carlos es el menos monárquico de todos los monárquicos que hay en España, porque se saltó a su padre, no respetó el orden sucesorio, aceptó que un dictador le nombrara rey. Entonces eso quería decir que él no era monárquico, no creía en la monarquía, creía en la dictadura, creía en la fuerza, que es lo que le legitimó como rey, la fuerza de Franco. Es ahora sencillísimo evitar estos delitos, suprimir la monarquía. ¿Y cómo se puede suprimir la monarquía? De dos formas: por un golpe de Estado o por un periodo de libertad constituyente, como en Italia en el año 47. Del mismo modo que en Italia un referéndum excluyó a la monarquía de los Saboya, que tuvieron que irse a Portugal refugiados ya en el sur, en Cascais, pues igual, pero con una diferencia, que ahora el rey Juan Carlos tiene bienes por todas partes, tiene un palacio en Londres. Y él mismo manifestó, delante de testigos que lo han repetido, que a mí me lo han repetido y me lo han contado al pie de la letra, pues estos testigos han oído cómo en la intimidad ha expresado Juan Carlos frente a Sofía, enfrentándose a ella, despreciándola, insultándola, diciéndole: tú no tienes donde caerte muerta, mientras que yo puedo vivir como un rey en toda Europa. Si pierdo el trono y me tengo que ir, vivo exactamente igual, tengo palacio, y en cambio tú no tienes donde caerte muerta, y yo estoy alimentando a tu familia y a tu hermano, en referencia a Constantino. Y esto me lo ha dicho nada menos que el que era secretario, el jefe de la Casa Real, que ya sabéis que es Sabino Fernández Campos. Lo revelo porque son palabras literales suyas. ¿Cómo voy a saber yo que volaban los platos en unas comidas del rey contra la reina? Si es escandaloso, la vida íntima es tan repugnante como la pública, es corrupción en todos los sentidos, no es de solo de dinero. Pues bien, todos los delitos de la monarquía se suprimen suprimiendo la monarquía, quitando a los reyes, se acabaron los privilegios, ni los undargarín, ni las princesas. Ese es el remedio. ¿Y cómo se puede hacer pacíficamente? Abriendo un periodo de libertad constituyente, para que sin miedo los españoles se definan ya de una vez por una forma de Estado estable, definitiva, que no puede ser más que la República, porque es la unidad que respeta el principio de igualdad y excluye todo tipo de privilegio, como pase la monarquía, que no está basada en el principio de igualdad, sino en el principio de las diferencias. Y es durante ese periodo de libertad constituyente, a la vez que se elimina la monarquía, también se pueden eliminar todas aquellas autonomías que no tengan razón de ser ninguna, porque no tienen ni siquiera ningún antecedente histórico. Así, volver a poner a Cataluña en el País Vasco, donde estaban en la República, con unos estatutos de autonomía directamente relacionados con aquellas competencias, generalmente lingüísticas, que para las que ellos son, los propios catalanes y los propios vascos, mejor situados, mejor preparados para defender ese patrimonio cultural que el resto de los españoles. Con lo cual, suprime la monarquía y suprime las autonomías, las que no están justificadas, es decir, todas, menos ciertas competencias catalanas y vascas sobre su cultura y lengua.
Pues melodía, y pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a internacional para comentar una noticia que hace referencia a la situación en Inglaterra. El primer ministro Cameron anuncia una consulta sobre la permanencia británica en la Unión Europea. Es el titular de la página de la portada del diario El País. En páginas interiores podemos leer: el eterno dilema de la insularidad. Los británicos se debaten entre el deseo de mantener intacta su soberanía y la necesidad estratégica y comercial de participar en la integración europea. Don Antonio, ¿conoce esta situación?
Sí, análisis sobre... sí, desde mi juventud dediqué bastante tiempo al conocimiento de la evolución europea desde la desmembración del Imperio Carolingio, buscando las raíces más lejanas posibles que tendían hacia la posibilidad de una integración de los estados europeos. Ahí se ve claramente las dos tendencias, la del Estado-nación, idolatrado, y la del Estado federal, que no con esas palabras, pero que en realidad todos los grandes conquistadores han pretendido. Es decir, no solo primero los reyes, por ejemplo, es verdad que la causa de Austria fue más combativa que la causa de Borbón. El imperio austriaco con España tuvo más afán expansivo que defensivo. No es casual que ese imperio, esa política, ese espíritu emprendedor del imperio austriaco permitiera que fuera España la que descubriera el continente americano, como la que navegara alrededor del mundo con Magallanes. Pero luego Borbón, especialmente a partir de Luis XIV, tuvo otra preocupación. Se vio cercado por el imperio austriaco por todas partes y quiso asegurar el flanco sur, es decir, el límite de los Pirineos, asegurarlo con un reino amigo, que fue el de Felipe V, su sobrino, que lo impuso él, Luis XIV, porque por el antiguo ducado de Borgoña, que es lo que es Bélgica hoy, lo tenía prácticamente anexionado, tenía la debilidad con España, la tenía asegurada con Felipe V, y su único problema de Francia fue, por tanto, los límites con Italia, que luego Napoleón lo exacerbó por la enorme importancia que dio a los combates por el flanco sur, invadiendo en varias veces a Italia. Esa preocupación que tuve siempre de encontrar los fundamentos de la marcha hacia la Unión Europea me hicieron tropezar con mucha simpatía con el discurso de Churchill, de Winston Churchill, en 1946 en Suiza, defendiendo por primera vez, no, antes no, los intelectuales, cuando digo por primera vez digo en la esfera política, porque antes intelectuales, historiadores como Reynolds, Gonzaga y otros ya habían defendido el federalismo europeo. Pero en fin, es la primera vez que un gran dirigente europeo hablaba de los Estados Unidos de Europa. Fue Churchill. Pero claro, en aquel contexto era explicable, porque en su discurso aludió a los grandes principios, decía, para la seguridad y la libertad de los pueblos de Europa. Claro, estaba la guerra recién terminada. Y esos grandes principios de seguridad y libertad probablemente le vinieron a la cabeza recordando las célebres palabras de Franklin cuando criticando a los que estaban preocupados excesivamente por la seguridad a costa de la libertad. Franklin advertía que quien está así puede acabar perdiendo la libertad y la seguridad. Pues tal vez en el inconsciente de Churchill este dilema entre seguridad y libertad estaba dentro de su espíritu de proponer algo nuevo para Europa, que era el federalismo. Después de Churchill en 1960 fue Harold Macmillan fue el primero que pidió el ingreso en la comunidad europea, que entonces se llamaba del carbón y el mercado común. Era la comunidad económica europea, heredera este mercado común de la primera comunidad del carbón y del acero, que es así había nacido para evitar las guerras entre Alemania y Francia. Las dos últimas guerras mundiales habían sido originadas en el conflicto entre Francia y Alemania. Se quiso poner fin a esa posibilidad de otro conflicto aunando los grandes intereses industriales, carbón y acero, entre Alemania y Francia. Y ese primer tratado, esa primera comunidad, se transformó luego en la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, donde quiso ingresar el Reino Unido a través de la petición de Arok Macmillan, que sin embargo no lo logró, porque se topó con el veto de un gran nacionalista, pero mucho más moderado que los nacionalismos a los que él contribuyó a derrotar, que fue el general de Gaulle. Él fue de Gaulle el que impidió la entrada en el mercado común, porque creía, no por antipatía a los ingleses, porque de Gaulle no podía olvidar que fueron los ingleses quienes le dieron la voz a través de la BBC, le dieron la voz de la resistencia francesa contra Hitler y contra el gobierno de Vichy, contra el mariscal Pétain. Eso no lo podía olvidar, pero creía, estaba convencido, que Inglaterra, Gran Bretaña, dentro de la Unidad Europea o de la Comunidad Europea, podría servir de caballo de Troya a Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual Francia se oponía. Luego, otro conservador, Edward Heath, fue el que logró entrar en la Comunidad Económica Europea el día 1 de enero de 1973, cuando estaban los laboristas divididos frente a la integración europea por el temor de los sindicatos, de las trade unions, y en realidad de los fabianos, de la izquierda laborista, temían perder derechos tradicionales si entraban en la Comunidad Europea. Esto motivó luego los grandes debates que protagonizó Harold Wilson, quien convocó en 1975, convocó y ganó un referéndum sobre la permanencia en la Comunidad Europea, donde había sido ingresada por petición del gobierno conservador. El Partido Conservador, durante el mandato de Margaret Thatcher, sufrió una gran desviación de sus primeras finalidades, y que se vieron claro con la debilidad del siguiente jefe del Partido Conservador, John Major, que era todo menos un líder. La marcha hacia la integración política se estuvo detenida, en realidad. El discurso de la señora Thatcher en Bruselas en el año 1988, alabó, era entusiasta con la construcción europea, pero marca el inicio de los profundos cambios a favor de la supremacía del Estado-Nación frente al federalismo que inspiró el discurso primero de Winston Churchill, su gran patrón histórico. Pero lo que a mí me viene ahora a la cabeza, ahora después de recordar esta reciente historia, lo que me viene a la cabeza es que es la falsedad de los titulares y de la concepción del problema inglés que hace el periódico mejor informado generalmente sobre asuntos internacionales, que es El País. Dice que los británicos, en el titular que ha leído Javier, que los británicos se debaten entre el deseo de mantener íntegra su soberanía, eso puede ser, y la necesidad estratégica y comercial de participar en la integración europea, lo cual es falso. Esto último es lo que explica la postura actual de Cameron y la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia dentro de la Unión Europea o su salida. ¿Por qué? Porque es la necesidad comercial, la necesidad estratégica. Esa es la que le mueve a no participar en la integración europea, lo contrario de lo que dice El País. Porque ¿qué es lo que quieren los ingleses? Pues quieren las ventajas de estar en la Unión Europea y las ventajas de estar fuera, porque no renuncian a estar presentes en la dirección y en la participación, por supuesto, junto con Estados Unidos, en la gran aventura comercial, económica y estratégica del nacimiento de lo que se llama Estados Emergentes. Brasil, India, China. ¿Cómo va a ser compatible? Eso es muy difícil. ¿Cómo va a ser compatible Inglaterra estar dentro de la Unión y tener una ambición propia de protagonismo y de enriquecimiento y de influencia en el mundo a través de sus relaciones directa y exclusiva con los países emergentes. Que no sea ella un miembro más de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la propia Inglaterra, la propia Gran Bretaña, está percibiendo la debilidad de la Unión Europea ante este nuevo acontecimiento mundial. No solo ya ante el fenómeno de la globalización, que por supuesto la unidad europea ha quedado atrasada, sino que no tiene una postura singular protagonista ante los problemas, intereses y nuevos mercados que abren los países emergentes. Inglaterra quiere estar en todas partes, como es natural, a un Estado que ha sido hasta hace muy poco gran potencia. Si la gran potencia de Inglaterra la pierde a costa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero hasta entonces, y sigue siendo hoy dentro de las segundas potencias después de Estados Unidos, ahora la Unión Soviética y China, ahora era Inglaterra. Inglaterra no solo porque tenga armamento nuclear, no solo porque esté la City como centro financiero mundial en Londres, sino porque su formación histórica, su carácter deportivo, su carácter luchador, hace de los británicos un pueblo bastante singular. Que claro que también, eso es verdad, que la insularidad ha tenido una influencia enorme en el carácter inglés, y nadie mejor que los españoles para saberlo, porque fue el temor a la invasión española con la Armada Invencible la que pergeñó, forjó de una manera indeleble el pensamiento político inglés. Hobbes, que nació sietemesino por el miedo de su madre a la Armada Invencible española, obsesionado con el miedo de los ingleses, escribió el Leviatán como respuesta a ese miedo a ser invadido. Era la respuesta del hombre artificial que es el Leviatán, de una isla a un continente. Eso es lo que se equivocan los analistas, que Inglaterra no quiere, Gran Bretaña no quiere estar en la Unión Europea por ambición comercial. Al contrario, se quiere separar por ambición comercial. Y el dilema que existe de verdad no es entre salir o estar. Eso no lo quiere Cameron. Lo que quisiera Cameron y quieren los conservadores, incluso los más avanzados, es estar dentro de la Unión Europea, pero con una cláusula especial para Gran Bretaña que le haga no aprobar ni aplicar las medidas adoptadas por la Unión Europea cuando ella crea que perjudican sus intereses, y que para eso necesitaría su apoyo, su voto expreso. Eso es lo que quiere Inglaterra, estar dentro con todas las ventajas económicas, fiscales, comerciales que se derivan de la unidad, pero estar fuera para que toda medida que ella considera adoptada por la UE que considere perjudicar a sus intereses necesite ser aprobada individualmente por la Gran Bretaña. Esa es la verdadera situación.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias, don Antonio, por su análisis. También muchas gracias a Jesús Manuel Mora, que es el que edita ahora los audios, y sobre todo a todos los oyentes que nos siguen día a día. Muchas gracias a todos ellos y hasta mañana.